Pulso Cultural, el magazine abierto.
Este mes de abril estamos de aniversario. Cumplimos los 20 números de la edición escrita. Prestad mucha atención a la editorial. Y como este mes San Jordi se ha celebrado, esperamos que muchas rosas y libros os hayan regalado. En esta edición, en Universo Cultural, tal como lo explica Jaume en la presentación de la misma, cambiamos la monotonía que tenemos en esta sección e improvisamos una entrevista a nuestro compañero Nico, en la cual nos explica su experiencia por su viaje por México. En Notice Flash, Josep María y Salva nos narran las noticias más destacadas del plano nacional e internacional actual. Y en el plano deportivo, Anderson nos narra lo más destacado del mes. Y en editorial, nuestros compañeros Jaume, Josep María y Salva nos hablan sobre el 20 aniversario de la edición escrita de nuestro The Magazine. En Tú Decides, Antoine nos reseña el libro Saludos Cordiales, de la autora Isabella Bossi Fredigotti. Para Queenemies de este mes, Denise y Ailey nos deleitan con un sabroso pudín de nueces y unos trucos caseros. En la sección Calai Chover les ofrecemos el ranking de los libros más vendidos de este San Jordi 2015. En Voces de Fuera, Daniel, un integrador social y estudiante de educación social, nos quiso conocer y le entrevistamos para nuestra sección. En Jiguar Diálogos, René se nos pone romántico y quiere compartir con todos ustedes la canción de Aerosmith titulada No quiero extrañar algo. Y Nico nos hace una buena exposición sobre el movimiento de las pin-ups. En la sección perdida, tengo que darles una mala noticia. Nuestro compañero Mustafador se ha portado mal y está de turismo por el módulo 5, módulo de castigo, y no puede estar en esta edición. Para ello, hemos seleccionado unos chistes que esperamos les gusten y compensen la falta de nuestro personaje estrella, Mustafador. Hasta aquí este sumario. Comenzamos.
Universo
Cultural.
Gracias a que nuestros oyentes nos han criticado muy positivamente la evolución que hacemos en el Universo Cultural y como nuevo experimento que realizamos este mes, realizamos una entrevista totalmente espontánea y sin preguntas definidas. Entrevistaremos a nuestro compañero Nico sobre su experiencia en México.
Buenos días, Nico. ¿Por qué decidiste viajar a México y no a otro país?
Hola, buenos días. Por motivos de trabajo, pidieron voluntarios en mi empresa para ver quién se quería ir, porque iba a cerrar la empresa y me salió esta oportunidad para ir allí, un viaje y estar allí trabajando de mi misma faena. Y como pagaban bien, pues decidí trasladarme. Y como tampoco tenía ninguna base aquí establecida con nadie, vivo solo, pues decidí pasar allí un año.
Nico, ¿en qué año y cuánto tiempo duró tu estancia en México?
Esto fue en el 2008, fue un año, durante un año estuve trabajando. Podía haberme quedado más porque me dijeron de quedarme más tiempo, no me podía quedar a vivir porque había mucha faena. Estuve trabajando para grandes empresas allí en México, para Volkswagen y General Motors, montando robots de soldadura. Bueno, por peligrosidad tal vez, pues ya me vine un poco, ahora bastante bien, pero más bien por peligrosidad fue el que me vine. Sobre todo en el Distrito Federal era bastante peligroso.
Cuando te refieres a peligrosidad, ¿a qué te refieres? ¿A tu persona o hacia los habitantes de allí o todo en general?
Sí, hacia mi persona. Y a lo mejor entrabas en un bar y te requisaban armas. Ahí todo el mundo va armado, la mayoría de gente va armada. En el DF, por lo menos, entrabas en los bares y te requisaban armas y casi todo el mundo. Ahí no existe pelear de puñetazos, ahí es todo a base de pistolas.
Nico, ¿el sistema de trabajo en México es muy parecido al español o no tiene nada que ver el ámbito laboral o el desarrollo allí en comparación a España?
No, allí no tiene nada que ver. Allí la gente va con mucha tranquilidad y es todo ahorita. Según ellos, ahorita. Ahorita, y ahorita significa que como tomorrow en inglés, mañana. No tienen ninguna prisa. Y el día de cobro, al día siguiente no te viene nadie a trabajar. Se van todos a tomar tequila y trabajas tú solo.
En referencia a la sociedad, ¿notaste muchas diferencias con la sociedad de aquí?
Sí, hay zonas muy precarias. Ahí cualquiera se monta una empresa en medio de las calles. Habían tornos en medio de la calle, fresadoras en medio de la calle, depende de qué estado de México. Piruleros entre ellos, porque a lo mejor vas por la carretera conduciendo y ves un cartel que lo han puesto ellos mismos, que pone cuidado con las piedras, y más adelante te encuentras chapistería. Son un poco marañosos y se buscan mucho la vida para poder trabajar. Cualquiera prefiere trabajar para sí mismo, ya te digo, se montan sus propios tornos, sacan a la calle sus fresadoras y trabajan para ellos mismos.
Entre los distintos distritos que visitaste, ¿encontraste diferencias entre ellos o era todo igual que el DF? De DF normalmente solo es un mundo aparte del resto de México, ¿es así?
De todos los estados que estuve, por ejemplo, Saltillo está cerca de Texas y ahí los mexicanos eran muy, muy parecidos a los tejanos de Estados Unidos. Y iban todos con sus sombreritos, 4x4. Cada distrito tiene su propia cultura, ¿no? No todo es tan peligroso. Esta Puebla, que está muy cerca del DF y no tiene nada que ver. También corre peligro porque está cerca, pero que no es tan malo como lo pintan. Hay calles que no se pueden visitar, pero hay sitios que...
Nico, y en cuestión de alimentos en los supermercados, ¿cómo son allá? ¿Es más caro, más barato la alimentación?
Allá la vida es mucho más barata. Y lo que me gustó mucho, que hay supermercados de 48 horas, siempre están abiertas las 48 horas. Puedes ir el fin de semana, está siempre abierto. Tienes para prepararte tú mismo tus burritos, cualquier cosa precocinada con sus microondas.
Y más o menos en euros, ¿con cuánto calcula que puedes alimentarte a diario?
No sabría decirte porque el cambio de moneda allí en pesos era muy barato. No sabía decirte la alimentación, pues yo iba todo gastos pagados y era barato, no sé.
Nico, y una pregunta. A nivel de integración tú como extranjero, para ir a desenvoluparte allí como trabajador, ¿cómo te sentías como inmigrante? ¿Cómo te integrabas allí?
Bien, a ver, la gente era bastante agradable. Y aparte fui a trabajar para unos alemanes, la empresa no era mexicana, era una empresa alemana. Los compañeros se comportaban bien, bueno, aparte de los compañeros alemanes, los dos compañeros que eran mexicanos, pues yo estaba a cargo de 10 personas para el trabajo, para hacer las funciones del trabajo.
O sea, la integración fue buena. ¿No te sentías desplazado dentro de lo que era ese núcleo laboral y luego en el ámbito personal, en la calle, con el resto de la población?
No, allí la gente nos trataba muy bien porque la gente quiere el paso. Todos están deseando tener un pasaporte español. Si fuera por ellos, todos querrían ser españoles. Lo que sí que vi, la cultura suya, que ellos mismos se desprecian... los que son más blancos a los que son más negros se insultan entre ellos diciéndose negros y...
O sea, hay un clasismo racial.
Entre ellos tienen clase social, por decirte algo. Una clase social, el que es más oscuro de piel con el que es más blanco, sí. Eso sí que lo vi, que entre ellos tenían un poco de, digámoslo...
Clasismo,
sí.
Bueno, oyentes, lo dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado esta entrevista hecha como experimento y hasta la próxima.
Gracias, Nico.
Notice Flash. Notice Flash Nacional.
Rajoy se presenta como único candidato en las elecciones 2015 y pide que se confíe en él. Caso Rato. Rato regularizó 115.333 euros con la amnistía fiscal. El miércoles 29 de abril, tres jueces podrán reabrir el juicio a Esperanza Aguirre por petición de la Fiscalía. El fiscal pide 5 años de prisión para Bárcenas por el caso de la Caja B del PP. Báñez anuncia más medidas para regularizar el empleo irregular. Gálvez, Toledo, detenida la joven que abandona a su bebé en la riera de su población. Prisión preventiva para el casero de Majadahonda por la desaparición y posible asesinato de la joven argentina. Barcelona, un joven de 13 años de edad mata a un profesor en el Instituto Joan Fuster del barrio de La Sagrera.
Notis Flash Internacional.
Mueren los escritores Günter Grass y Eduardo Galeano. El escritor alemán fallece a los 87 años de edad, habiendo sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura y también con el Príncipe de Asturias. El escritor uruguayo fallece a los 74 años, siendo uno de los escritores más laureados en Latinoamérica. Se celebra en Barcelona la cumbre de la Unión Europea y los países del Mediterráneo, con el tema central de cómo intentar controlar el terrorismo yihadista. Y en Ginebra se celebra la primera cimera sobre los robots asesinos y su uso, organizada por la ONU. En Panamá se lleva a cabo el 6º encuentro de los países iberoamericanos, con la asistencia por primera vez del presidente de Cuba y de Estados Unidos. Días después del encuentro, los Estados Unidos inician los trámites para eliminar a Cuba de la lista de los países proterroristas contra Estados Unidos. La policía australiana desarticula en la ciudad de Melbourne la célula terrorista de carácter yihadista integrada por 5 jóvenes entre 18 y 19 años. En México se realiza la detención del líder del cártel de narcotráfico de Reynosa, lo que provoca una batalla entre la policía y los narcos de más de 6 horas de duración, con varios muertos en los dos bandos, con el fin de intentar liberar al líder del cártel. Un pesquero salido de las costas de Libia, con cerca de 1.000 personas a bordo, vuelca cerca de las costas de Italia. Solo se salvan 29 personas. Se realiza durante días la búsqueda del resto y solo se consiguen recuperar 24 cadáveres. El objetivo del pesquero era la migración a Europa. Aumenta la crisis diplomática entre España y Venezuela a causa de las declaraciones del presidente Maduro contra el gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Exteriores, señor García Margallo, llama a consultas al embajador español en Caracas. Asimismo, el gobierno venezolano declara non grata al expresidente Felipe González. En Nepal se ha producido el terremoto más potente de los últimos 80 años, al alcanzar los 7,8 grados en la escala de Richter. Aparte de los cuantiosos daños materiales, en todo el país las pérdidas humanas ya superan las 3.500 personas.
Notisflash Deportivo.
Alejandro Valverde gana su tercera flecha balona. Iniesta y Neymar brindan por las semifinales de la Champions League. Nadal cae en los cuartos de final del trofeo Conde de Godó. Momeló espera al mejor Alonso. El Real Madrid se lleva el triunfo ante el Atlético de Madrid en un partido muy trabado y logra pasar a semifinales de la Champions League. En la Europa League, el Sevilla empata 2-2 ante el Zenit en un partido muy disputado y pasa a semifinales.
Este mes para nosotros es un número muy especial. Para todos nuestros oyentes y en especial a los que siguen nuestra edición escrita, les sonará.
Llegamos al número 20 de la edición escrita, algo que parece poco importante, porque nuestro The Magazine siempre es mayormente escuchado, pero desde luego no siendo esto para nosotros lo único importante.
De un modo silencioso, esta edición escrita ha ido generando hábitos nuevos en el grupo de magazineros, hábitos más profesionales, o mejor dicho, más normales. Hemos pasado del desorden arcaico funcional a un método particular de nuestra redacción.
Cómo no comentaros que esto ha significado un esfuerzo añadido a todos los integrantes de Universo Cultural. Esfuerzo por el orden y trabajo adicional que ello conlleva.
Realmente, los que conocéis la edición escrita y los que no la conocen, que desde aquí quedan invitados a ello, habréis notado una evolución que nosotros pensamos positiva, desde la sencillez de los primeros números al trabajo de edición actual. Han pasado 20 números de experiencia, 20 números de limitaciones en los medios, que siempre hemos intentado superar y que parece que por ahora lo hemos conseguido. Tocamos madera por seguir superándonos o al menos intentarlo y poder ofreceros muchos más números de esta edición escrita.
Esta edición significó no solamente este esfuerzo añadido, sino que vosotros, nuestros oyentes, tengáis a disposición el contenido de las secciones. para, por ejemplo, poder poner en práctica nuestras recetas. Leeros con vuestro tono nuestras poesías. Apreciar el humor perseverante de la sección perdida. Y, cómo no, que disfrutéis de un estilo gráfico muy particular, alimentado en su mayoría por imágenes gratuitas o propias de un grupo de magazineros.
Para los que conocéis las limitaciones existentes en nuestro hogar de trabajo y residencia, sabréis que son muchas, pero no por estas nos hemos amedrentado nunca, simplemente las hemos superado.
Hubo un momento en el que intentamos disponer de una edición escrita en catalán, pero por el propio concepto de nuestra actividad, los integrantes que la realizamos y la falta de medios materiales, lo que decidimos fue dejarla en el cajón, existiendo un único número escrito en catalán correspondiente al número de septiembre del año 2013. Es un reto para nosotros que hemos dejado pendiente a la espera de retomarlo.
¿Cómo no? No os dejamos de comentar que esta edición escrita continúa con promoción continua, con nuestro concurso de La Mari, una de nuestras mascotas que aparece reiterativamente en la edición escrita.
Por último, queridos oyentes, aquí sigue el The Magazine superando números e intentando, por nuestra parte, ofreceros un producto multimedia lo más completo e interesante para vosotros. Gracias desde aquí a todos nuestros seguidores.
Decides.
Querido Devoralibros, en este nuevo número de nuestro The Magazine, y como acostumbro hacer, puesto que soy yo el que os recomienda la lectura en esta sección, me he basado como siempre en mi criterio literario, pero a la vez pensando siempre en vosotros, parte muy importante de nuestra publicación, intentando aconsejaros una lectura amena e interesante, pero sobre todo reflexiva. Os presento la novela Saludos Cordiales, la quinta novela de una de las escritoras más prestigiosas de Italia, Isabella Bossi, traducida al castellano en nuestro país por la editorial Salamandra. La novela retrata el destino de un hombre, Paolo, hijo querido y privilegiado, a partir del punto de vista y confesiones de terceras personas, su familia, sus amigos, su exnovia y la de su prometida. Paolo, un hombre tranquilo de 35 años, exitoso en su trabajo, amable y elegante, de pronto desaparece sin dejar rastro en plena transición con su pareja, pues abandona su piso de soltero para irse a vivir juntos y está en pleno traslado. A partir de su desaparición, será su familia y las personas más próximas en su entorno los encargados de narrar su historia, a través de una filigrana de recuerdos apasionantes, descubriendo cómo a su parecer cada uno recuerda y reflexiona sobre Paolo y el porqué de su desaparición. ¿Por qué este hombre de 35 años, exitoso en la vida, con una relación sentimental en apariencia feliz y un trabajo que parece reportarle satisfacciones, decide abandonarlo todo sin dejar rastro un día para otro? ¿Ha sufrido un accidente? ¿Ha decidido terminar con su vida por la vía del suicidio o simplemente se ha marchado sin más? Los días pasan, luego las semanas, van 2 meses ya de su desaparición y para las personas más cercanas a Paolo, empieza un interrogatorio vertiginoso dirigido sobre todo hacia ellos y entre ellos mismos. Poco a poco iremos desgranando cómo es la vida de Paolo, desde su infancia hasta el día de su desaparición. Espero que esta novela sea de vuestro agrado y os mantenga pegados a ella hasta terminarla como sucedió conmigo. Saludos para todos, soy Antoine y vosotros no lo sois.
Buena Mix.
En este mes de abril les vamos a presentar un pudín de nueces.
Y los siguientes ingredientes son 250 gramos de nuez pelada, 4 decilitros de leche, 4 huevos, unas gotas de zumo de limón y 150 gramos de azúcar. Reserva 12 nueces enteras y pícalas el resto muy finas. Dispón de 50 gramos de azúcar en un cazo y añade el zumo de limón. Deja cocer la mezcla removiendo hasta obtener un caramelo ligeramente dorado. Luego viértelo en un molde rectangular de madera que cubra bien tanto las paredes como el fondo.
Añade las nueces enteras y repártelas sobre el caramelo. Casca los huevos en un cuenco y bátelos con el resto del azúcar. Añade la leche y las nueces picadas y remueve bien.
Vierte la preparación anterior sobre las nueces y el caramelo y cuece a baño de María 40 minutos. Retíralo y déjalo enfriar. Introdúcelo entonces en la nevera y déjalo al menos 2 horas. Desmóldalo con cuidado sobre una fuente y sírvelo.
Si queréis añadir algún truco a esta receta, podéis sustituir las nueces por otros frutos secos, como avellanas, almendras tostadas, piñones o lo que os apetezca.
Este mes le damos unos pequeños trucos para esos principiantes en la pintura. ¿De qué material podemos disponer? Dependerá del tipo de pintura. Para la acrílica, rodillo de lana o sintético. Para los esmaltes y barnices de goma espuma y para hacer efecto mejor que sea rígido.
El pelo del rodillo es importante. Si el rodillo es de lana o sintético, elígelo de pelo corto, si las paredes son lisas. Y de pelo más largo si tienes que pintar sobre gotelé.
Más capas. Si tienes que dar una segunda capa, asegúrate de que la primera esté seca. De lo contrario, se podría formar grumo. Lo más importante es leer las instrucciones del envase. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima sección de Queen Amix.
Calaix obert.
Como cada año, el mes de abril se celebra la Semana Santa y la Diada de San Jordi. Como todos y todas ya sabéis, esta diada se caracteriza por el regalo de una rosa y un libro. Las calles de todas las ciudades y pueblos de Cataluña se llenan de paradas con rosas y libros. El ambiente se llena de aromas y colores de todo tipo de rosas, en su mayoría importadas de América Latina y Holanda, mientras que cultivadas en Cataluña y España solo hay un 15%. Os queremos ofrecer en la sección de Calaix Obert un recorrido por los libros más vendidos en esta diada del año 2015. En esta edición, el libro más vendido, sumando las ediciones en catalán y castellano, ha sido la del escritor Albert Espinosa, titulado El mundo azul, ama tu caos. Este año los libros más vendidos en lengua catalana han sido los siguientes. Algú com tu, de Xavier Bosch. El Mont Blau, estima el teu caos, Albert Espinosa. Un any i mig, de Sílvia Soler. Cremeu Barcelona, de Guillem Martí. També això passarà, de Milena Busquets. Estrapo, de Martí Gironell. Mariona, de Pilar Rahola. L'Àliga Negra, de Joan Carreras. Homes sense dones, Haruki Murakami. Número 0, d'Humberto Eco. I en llengua castellana han sido los siguientes. La Templanza, de María Dueñas. Hombres Buenos, Arturo Pérez Reverte. El Tesorero, de Ibáñez. El Mundo Azul, Ama Tocados, d'Albert Espinosa. Blitz, de David Trueba. La Ley de los Justos, de Chufo Llorens. Número 0, de Humberto Eco. También esto pasará, de Melina Busquets. El Impostor, de Javier Cercas. El Guardián Invisible, de Dolores Redondo. No sabemos si vosotros, oyentes de nuestro The Magazine, quizás os han regalado alguno de estos libros para vuestras lecturas. Si ha sido así, esperamos vuestros comentarios y recomendaciones para nuestra sección Tú Decides. Evidentemente, no solo los enumerados en esta lista. Vuestras recomendaciones son siempre muy bienvenidas en nuestra sección. Esperamos que hayáis disfrutado y que os hayan regalado a todos un libro y una rosa. Nos despedimos hasta la próxima.
Voces de fuera.
Hola, muy buenas tardes. Hoy en este maravilloso día tenemos a Dani con nosotros, que es un estudiante de educación social que ha venido a visitarnos a la cárcel de Cuatro Caminos, más concretamente a la actividad intercultural para saber cómo funciona esto. Bienvenido.
Hola, Daniel. Te hago una pregunta. ¿La educación social te viene por vocación familiar o de dónde te viene?
Bueno, hola. Primero de todo, daros las gracias por poder estar aquí con vosotros. Y bueno, contestando a la pregunta, no, realmente no me viene de vocación familiar. Realmente no sé bien de dónde me viene. Yo al principio tenía una idea sobre los estudios que quería realizar, que era totalmente diferente. Y mira, por una serie de factores acabé haciendo el ciclo superior de integración social y me gustó tanto que decidí seguir adelante y poder hacer la carrera de educación social.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinión te merecen desde tu ámbito estudiantil los centros penitenciarios?
Pues realmente siempre he tenido la opinión de que los centros penitenciarios son muy necesarios, pero siempre y cuando sea para una función de reinserción social, para que se pueda llevar a cabo un trabajo con los internos y pueda sacarse algo provechoso, no viendo los centros penitenciarios como un lugar de reclusión donde las personas estén simplemente encerradas sin ninguna finalidad.
¿Crees que realmente la cárcel reinserta o consigue el objetivo de reinsertar a las personas que se encuentran presas?
Pues sí que es cierto que en algunos casos sí que hace esa función, pero es más que evidente que en muchos otros casos no consigue llevar a cabo ese trabajo.
¿Qué papel crees que tiene un educador social o educadora en los centros penitenciarios?
Pues al principio no tenía muy claro el papel que tenía el educador. Sí que es cierto que tenía en mente que realizaba trabajos en grupo, con algunos grupos de personas, entrevistas más individuales, pero no sabía bien hasta hoy, que he estado con Eli, viendo lo que hace ella, no sabía bien qué era lo que ella hacía en su día a día. Y es cierto que tampoco tenía en mente la parte administrativa que tienen que realizar las educadoras y los educadores sociales en las cárceles, que también es una parte muy importante del trabajo.
Hola, buenas tardes. La tuya será una profesión con muchas salidas, pero tenemos la sensación que su remuneración no es muy alta. ¿Qué opinas de ello?
Bueno, desde que empecé a estudiar el ciclo de integración social, te vas dando cuenta poco a poco de que este es un mundo en el que todo este tipo de actividades acaban siendo casi más voluntarias que por el hecho de conseguir una remuneración. Sí que es cierto que yo me quiero dedicar a esto, espero recibir un salario por mi trabajo, pero te vas dando cuenta de que si no cambian las cosas y no tiene pinta de cambiar, este tipo de trabajos no están bien remunerados. Parece ser que el trabajo que se hacen con las personas no cuenta tanto como otros tipos de trabajo.
¿Te parecería bien hacer tus prácticas en una cárcel, como Cuatro Camins, por ejemplo? ¿Y por qué?
La verdad es que es una de mis ideas. Yo en mi carrera tengo dos periodos de prácticas, unas en tercero y otras en el cuarto año, y sí que es cierto que quiero intentar hacer las máximas prácticas posibles. Mi intención es poder hacer tanto en centros penitenciarios como en algún CRAE, para más que nada probar todos los ámbitos que pueda para poder elegir hacia qué lado me decanto.
Perdona, igual todo el mundo no sabe qué es un CRAE.
Bueno, un CRAE ahora tampoco te podría dar una explicación muy, muy ajustada. Bueno, CRAE, por las siglas, es un centro residencial de acción educativa en el cual los jóvenes están metidos en este centro a régimen completo y vendría a ser como si fuese un centro penitenciario, pero más con jóvenes. Todo y que no la gente no entra allí por haber cometido siempre delitos o cosas como estas, también puedes estar en un CRAE por otros motivos.
Hola, Daniel. A ver, te voy a hacer una pregunta que no te la hemos pasado en las preguntas que teníamos preparadas, pero ahora que conoces nuestra actividad, ¿realmente consideras que vale la pena?
Creo que cualquier actividad que se pueda realizar siempre merece la pena. Sí es cierto que algunas merecerán la pena más que otras, pero por lo que he podido ver yo de esta actividad y lo que me habéis comentado, en esta actividad se valora vuestra opinión. Y siempre en una actividad en la que tú valores la opinión de las personas que están realizando esta actividad, siempre será provechosa.
Te vamos a hacer una pregunta que normalmente la hemos usado mucho en las entrevistas que hacemos en la actividad. ¿Cuál ha sido tu primera impresión al entrar en el centro penitenciario?
La primera impresión ha sido primero de respeto y luego, según he ido recorriendo los pasillos con la Eli, ha sido de caos. Realmente mucho caos, muchos pasillos, muchas escaleras, siempre hay que darle a un botón para que te abran la puerta, esperarte el ruido al que cuando se cierran las puertas, no sé, esa ha sido mi impresión.
Bueno, Dani, para despedirnos ya hoy, quería hacerte una pregunta que llevaba mucho tiempo aguantándomela. ¿Dónde te cortas el pelo y por qué te queda tan bien?
Bueno, pues realmente la historia del pelo tiene su gracia. Hace unos años, en la época de adolescente, ahora soy mucho más mayor. hace 5 o 6 años, cuando estás en esa etapa le das mucha importancia a tu imagen personal y tal, iba a una peluquería a pagar mis 15 euros por el corte de pelo, y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que hay cosas más importantes y que porque tengas un pelo más a la derecha o más a la izquierda no te merece la pena gastarte 15 euros de más. ¿Y dónde me corto el pelo? Ahora mismo mi novia me corta el pelo.
Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu visita. Es muy agradable recibir visitas de caras desconocidas. Nos has causado muy buena impresión. Nos ha gustado tu entrevista. Esperamos que cojas una gran pasión y mucho amor a este noble oficio, porque lo necesitarás, porque es muy sacrificado. Y esperamos y deseamos, aparte de que volvamos a verte muy pronto, esperamos y deseamos que acabes la carrera con muy buena nota.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros. La verdad que ha sido un placer poder estar aquí, ver vuestro espacio donde estáis día a día y que me dejéis compartir con vosotros estos momentos que no tendríais por qué, pero muchas gracias a todos, la verdad, y nada, un placer estar aquí. Vale.
Hiwar Dialogos.
No quiero extrañar algo, de Aerosmith. Yo podría mantenerme despierto solamente para oír tu respiración, mirar tu sonrisa mientras duermes, mientras te alejas y sueñas. Yo podría pasar mi vida en esta dulce rendición. Yo podría quedarme perdido en este momento siempre. Cada momento que paso contigo es un momento que atesoro. No quiero cerrar mis ojos, no quiero quedarme dormido, porque te extrañaría, nena, y yo no quiero extrañar algo. Porque aun cuando sueño contigo, el dulce sueño no pasaría, porque aún te extrañaría, nena, y yo no quiero extrañar algo. Recostado cerca de ti, sintiendo tu corazón latiendo, y me pregunto qué es lo que estás soñando. Me pregunto si soy yo lo que estás viendo, y luego beso tus ojos, y agradezco a Dios que estamos juntos. Yo solo quiero estar contigo en este momento por siempre y para siempre. No quiero cerrar mis ojos, no quiero quedarme dormido, porque te extrañaría, nena, y yo no quiero extrañar algo. Porque aun cuando sueño contigo, el dulce sueño no pasaría. Porque aún te extrañaría, nena, y yo no quiero extrañar algo. No quiero extrañar una sonrisa, no quiero extrañar un beso. Yo solo quiero estar contigo, aquí mismo contigo, como ahora. Bien, yo solo quiero sostenerte y sentir tu corazón tan cerca del mío y solamente estar aquí en estos momentos por el resto de los tiempos.
Thank you.
historia de las pin-ups. A principios del siglo XX, en una sociedad cuyas estrictas reglas de comportamiento posicionaban la sexualidad como algo que debía ser reprimido y censurado, el simple hecho de que una mujer mostrara en público los tobillos era considerado prácticamente un escándalo. Es en ese contexto cuando surge el arte burlesque, en el que se reflejan bellas mujeres dibujadas, que de esa forma se saltaban los tabúes de la época, considerándose otro tipo de arte. Es en ese momento cuando surgen las primeras precursoras de las pin-ups. Durante los felices 20, en una sociedad ya más liberada, algunas publicaciones novelescas incorporaban en sus páginas dibujos eróticos o bondagués de corte suave, en las cuales el movimiento pin-up comienza a tomar una forma más definida. Y a principios de los 30, artistas como George Petty dibujan ya calendarios con chicas en paños menores, que muy pronto adornarán los garajes de medio mundo. Es en esa década cuando una revista, Skid Row, comienza a publicar regularmente dibujos de pin-ups relacionados por múltiples artistas. Pero es en la década de los 40 cuando ese fenómeno llega a su mayor auge. Las fotos y dibujos de chicas pin-ups se encuentran en todas partes. Las taquillas de los soldados, los garajes de los mecánicos, los cuartos de los adolescentes, incluso los aviadores de la época dibujaban chicas en los morros de sus aviones como talismanes de buena suerte. Las actrices de cine empiezan a posar en actitudes provocativas, contribuyendo a aumentar un impulso de las pin-ups dibujadas, que pasaban a ser de carne y hueso. En las fotografías de Rita Hayworth, Betty Grable, Mae West y Jude Largo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el movimiento pin-up se había consolidado ya como una forma nueva de arte, en la que talentosos dibujantes como Ekgren pusieron su talento al servicio de este tipo de ilustración. Durante las décadas de los 50 y los 60, el movimiento tuvo una transformación derivándose mucho más hacia el arte fotográfico. Revistas como Playboy incluían en sus páginas reportajes fotográficos de este tipo, que pronto contaron con una gran aceptación por parte del público. A partir de los 70, el estilo pin-up tiene su declive, absorbido por una sobresaturación de los mercados por parte de otro tipo de contenidos eróticos más fuertes. Pero eso a partir de los 90, con la llegada de Internet, que vuelve a haber un resurgimiento del interés por imágenes de este tipo y que actualmente está convirtiendo en una tendencia no solo artística, sino un estilo de moda y vida que muchas chicas empiezan a seguir. Esperemos que este delicioso movimiento tenga aún muchos años para deleitarnos con imágenes gigantes de bellos cuerpos femeninos y más.
La sección perdida. La sección perdida.
La sección que nos encontramos.
Buenos días, Cuatro Camins. Hoy tenemos a Mustafador en aislamiento en el módulo 5 y por eso no podemos hacer la sección perdida, pero aún así nos hemos inventado unos chistes y nos vamos a contar entre todos.
¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup de la oreja? Escuchando salsa.
¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas.
¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Pues ya debe de estar muy lejos, ¿no?
Mamá, mamá, en el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson, no más lágrimas.
Un ciego le pregunta a un cojo, ¿qué tal andas, Quillo? Y el cojo le contesta, pues ya ves.
Un preso le pregunta a otro, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y el otro contesta, pues porque no me dejan salir.
¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba.
Cariño, dame al bebé.
Espera a que llore.
¿A que llore? ¿Por qué?
Porque no lo encuentro.
¿Qué le dice un cable a otro?
¿Qué?
Sígueme la corriente. ¿Lo coges?
Sí.
Pues suéltalo que da corriente.
Dos madres hablando.
Dígale a su hijo que me deje de imitar.
Jaimito, deja de hacer el idiota.
Y ahora, unas tomas falsas.
¿Qué le dice un cable a otro? Tienes que... No, tú tienes que decir qué.
Ah, vale.
Claro, la típica pregunta de qué le dice un cable a otro y luego contesta vale. ¿Qué? A ver, desde cero.
Mamá, mamá, en el colegio. Perdón, me ha quedado voz nasal. Mamá, mamá, en el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson.
Es que parece un ecuatoriano, tranquilo.
apellido Johnson. Johnson Edison.
Ay, tío, no puedo. Espera.
No, más de arriba, no, te estás llorando en la misa.
Ay,
cambia el champú.
Tranquilo, Johnson.
Ahora ya está, ya había la tontería ya con el Johnson.
Bueno, putito, más lágrimas y está, ¿no?
No más lágrimas,
llorando.
No, pues está llorando.
Ay, Dios,
está llorando. Putito de no más lágrimas, sí. Cariño. Los ojos.
Mi crudo, no más lágrimas y ya está, ¿vale? Vale. No más lágrimas.
Finalizando ya este The Magazine y esperando que os haya gustado, seguimos trabajando para ustedes y les adelantamos que tenemos algo especial para nuestra edición número 40 de este mes de junio. Para confeccionarlo, hemos utilizado músicas de Sentinel, Aka Jules, Solaris, Triad, Luis Sunel, Binar Pilot, 57 Jack Braves, Laurin Denise, Sony Ahmed, Tymphony, Junus y Ion Project. Todas ellas de la página web www.jamendo.com. Saludos a todos nuestros oyentes y lectores que nos siguen siempre, agradeciendo también los comentarios que nos dejan, los cuales nos llenan de satisfacción y nos motivan a seguir trabajando. Recuerdos a nuestros familiares, los cuales están siempre con nosotros, como dice el dicho, en las buenas y en las malas. Saludos también a Daniel por su tiempo y la entrevista que nos brindó para la sección Voces de Fuera. Hemos confeccionado este The Magazine desde nuestro módulo 4, Nico, Adolf, Anderson, Denise, Marlon, Antoine, Yacine, René, Josep María, Jauma, Salva, nuestra educadora Elisenda y como colaboradores invitados María y Anuar. Y seguimos sin encontrar a la Mari, a ver si en esta edición por fin tenemos un ganador. Y para terminar, les dejo con la frase de este mes: enfréntate a un amigo antes que al peor enemigo. Saludos y hasta la próxima.
Y todos somos Universo Cultural.